siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del relevista zurdo cubano Adrián Morejón y también la emisora favorita del Liverpool de Inglaterra. ¡Qué manera de ganar contra el Atlético Madrid! La emisora Barcelona. Sí, yo sé que tenemos varios fanáticos culés por acá. El Barcelona juega el jueves a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en la Champions League. Vamos a tener todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Tremenda victoria de los padres que ustedes escucharon anoche por Radio Martí. Y da la casualidad que el pitcher ganador fue un cubano. No fue casualidad, yo lo planifiqué de esa manera, para que ustedes oyeran el mejor partido del día y para que un cubano fuera el ganador. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. El Teudi Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Mr. El Jaime Almiral, para brindarles lo mejor que está ocurriendo en el deporte actualmente. Un resumen completo de las grandes ligas, un resumen completo de la Champions League, un resumen completo del baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Teudi, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro... Sí, él dice que sí, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. En un partido que ustedes pudieron escuchar anoche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, y que a propósito fue mucho más de 3 horas, creo que fueron 3 horas y 15 minutos, algo por el estilo, los Padres de San Diego vencieron a los Mets en Nueva York 7-4, y el pitcher ganador fue el zurdo cubano Adrián Morejón, que entró en relevo en el cuarto inning, justamente cuando los Mets tenían hombres en base, y no solamente retiró el tercer y último out del quinto inning con 2 en base, sino que luego retiró a los otros 3 Mets que vio, 4 en forma consecutiva. Él fue el pitcher ganador, Adrián Morejón, el zurdo cubano, con 12 victorias, 5 derrotas, efectividad 2.11. Anoche ponchó a 2 Mets, retiró a los 4 que vio, 2 por la vía del ponche. Mientras tanto, José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano de los Padres de San Diego, se fue en blanco de 4-0 con un boleto y un ponche. Mucha gente dice que esta va a ser la última temporada para La Candelita Iglesias. Está bateando 224 con promedio en base, 295. 2 récords muy, pero muy bajos. Mientras tanto, Juan Soto conectó un jonrón para los Mets. Se perdió otro jonrón con hombre en base que hubiese empatado el partido. Se lo perdió por cuestión de 2 o 3 pulgadas. La pelota casi, casi pega contra el poste izquierdo, pero se fue de foul en el último instante, y los Mets terminaron perdiendo el partido 7-4. ¿Qué significa esto? Los Mets se encuentran envueltos en llamas, ¿ok? Cayendo de una manera, porque ahora los Gigantes y los Diamondbacks de Arizona, los dos están persiguiendo a los Mets en la lucha por el último cupo a la postemporada. Y los Gigantes ganaron ayer. Vamos a hablar de eso dentro de poco. Lo más increíble aquí es que el equipo que más plata invirtió los últimos 2 o 3 años para ganar, en este momento se está conformando con el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito, y al paso que van, ni siquiera van a tener eso. Ya se pueden olvidar de la Liga Nacional Este. Ya los Phillies de Filadelfia tienen ese puesto. En este momento, de los 6 equipos que van a los playoffs en el viejo circuito, los Mets se mantienen en el último lugar. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Mientras tanto, anoche, los Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales, porque a mucha gente se les olvida de lo mal que es el picheo de relevo. Estos son los campeones. Blanquearon 5-0 a los Phillies de Filadelfia. En este partido, Shohei Ohtani conectó jonrón, su número 51 de la temporada, suma 95 carreras impulsadas, y Andy Pages, el pinareño left fielder, conectó hit, anotó carrera, negoció boleto y tiene promedio en base de 320. Con Shohei Ohtani y Andy Pages, los Dodgers salieron airosos y se acercan cada día más y más al banderín de la Liga Nacional Oeste, aunque en este momento no tienen nada asegurado. Bueno, les voy a contar cómo Tampa Bay derrotó al número 1 de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto, después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yuli Kiburiel.
Soy Rodney Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, los Azulejos de Toronto perdieron. Esto fue rarísimo porque casi nunca pierden últimamente. Es más, suman 89 victorias, número uno en la Liga Americana. Pero anoche perdieron de visita en Tampa Bay contra los Rays 2-1. Y el cubano Yandy Díaz estuvo en medio de esa comparsita con 2 hits, 2 boletos negociados, incluyendo un doblete. O sea, el cubano estuvo en base 4 veces en este partido, impulsó su carrera número 81 y Tampa Bay ganó 2 carreras por una. Yandy Díaz está bateando. Vamos a ser sinceros, Yandy Díaz es el cubano que mejor está produciendo actualmente en el béisbol de las grandes ligas. Tiene 24 jonrones, batea 299 con promedio en base de 362. Así que Yandy derrotó a Toronto 2-1 anoche. Los Medias Rojas de Boston tuvieron que acudir a 10 entradas para derrotar 5-4 a los Atléticos. En este partido, el cubano-americano Romy González, segunda base, se fue en blanco por segundo día consecutivo de 5-0, con 3 ponches a propósito. Pero el japonés Yoshida impulsó 2 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete, mientras que Durán, el left fielder, conectó 3 imparables. Boston todavía tiene el último cupo en la Liga Americana a los playoffs. Al mismo tiempo, los Astros de Houston, sin Jordan Álvarez, y si yo fuera Jordan Álvarez, estaría un poquito preocupado, porque los Astros han funcionado perfectamente bien sin él. Se perdió 100 juegos con una fractura en la mano. Ahora está con el tobillo lesionado, en muletas, fuera por 2 semanas más. Y su equipo continúa en la lucha. Es más, los Astros de Houston, hoy por hoy, están clasificados a la postemporada sin Jordan Álvarez. No han contado con él en todo el año. Se ha perdido entre una cosa y otra 107 partidos, Jordan Álvarez. Y los Astros de Houston están en los playoffs. Anoche, Jeremy Peña, el dominicano, con 2 anotadas, 2 hits, jonrón, mientras que el venezolano José Altuve contribuyó con jonrón de 2 carreras para ganar este partido. Por los Texas Rangers, el único cubano, el right fielder Adolis García, se fue en blanco otra vez, de 4-0 con un ponche y batea solamente 231. Los Reales de Kansas City frenaron, aunque sea por un día, a los Marineros de Seattle, 7 carreras por 5, y vamos a analizar las tablas de posiciones dentro de poco. Randy Arozarena, el pinareño, fatal, de 4-0 con 3 ponches. ¿Ok? ¿Oyeron bien? ahora está bateando 240. Nosotros estamos acostumbrados a ver a Randy batear mejor. Pero, de cualquier manera, Randy es el cubano con más jonrones actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Suma 27 y está en el puesto número 32. Por los Reales de Kansas City, el venezolano Salvador Pérez impulsó 3 carreras con un jonrón y también negoció boleto anoche contra los Marineros. Todd Frazier con 2 impulsadas, 2 hits y un jonrón en este partido. Cuando regresemos, les voy a contar cómo fue que los Yankees derrotaron a los Mellizos de Minnesota anoche en el béisbol de las mayores.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, anoche los Yankees volvieron a derrotar a los Mellizos de Minnesota. Fue 10-5 y a batazo limpio. Por ejemplo, el center fielder Grisham impulsó 4 carreras con 2 jonrones, mientras que Aaron Judge conectó 3 hits anotando 2 veces y Bellinger impulsó 3 carreras con jonrón y doblete. A puro batazo limpio, los Yankees ganaron 10-5. El problema que tienen los Yankees, ahora que están jugando bien, es que se están quedando sin temporada. Faltan solamente 10 partidos para que termine la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas y no les va a dar tiempo de pasarle por encima a los Azulejos de Toronto en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Toronto tendría que perder 7 de los 10 partidos que le queda y los Yankees tendrían que ganar 8 de los partidos que le quedan para darle vuelta a todo esto y que los Yankees sean los campeones. Lo veo difícil, nada es imposible en la pelota, pero lo veo sumamente difícil. Mientras tanto, anoche los Gigantes de San Francisco en 11 largas entradas derrotaron 5-1 a los Diamondbacks de Arizona. No jugó Junito Gurriel porque está lesionado el resto de la temporada. De cualquier manera, si yo fuera Junito Gurriel, estaría pensando en este momento, desde que yo me lesioné, mi equipo se ha convertido en un aspirante a la postemporada. Y aunque anoche perdimos contra los Gigantes, todavía los Diamondbacks y los Gigantes le están poniendo presión a los Mets en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Anoche, en la victoria de los Gigantes de San Francisco, Cos, el segunda base, con 2 carreras impulsadas en este partido. Los Guardianes de Cleveland, lo crean o no, y ahora vamos a comenzar a repasar las tablas de posiciones. Los Guardianes de Cleveland están haciendo una puja al final de la temporada y están incomodando a los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana. Anoche el dominicano José Ramírez negoció 3 boletos, anotó carrera, mientras que Naylor impulsó 2 con un doblete y los Guardianes vencieron a los Tigres del Detroit 4-0 por blanqueada para ganar el partido y acercarse a los Medias Rojas de Boston. Como les dije, pronto vamos a analizar exactamente lo que está pasando en el panorama porque esto cambia todos los días, ¿ok? Todos los días cuando escuchen lo que pasaría si la postemporada comenzara hoy, básicamente de los 12, creo que voy a pegar 11. Podría haber un cambio, pero básicamente es lo que va a ocurrir. Así que cuando regresemos con más pelota, vamos a analizar lo que está pasando en las tablas de posiciones y en la lucha por la postemporada.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Duro!
con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Teudy and the Duke, ¿viste? Yo tengo mi cancioncita también. Teudy and the Duke. Muy bien. Damas y caballeros, vamos a analizar lo que está pasando en las tablas de posiciones con 10 jornadas restantes en el béisbol de las Grandes Ligas. En la Americana Este, Toronto tiene ventaja sobre los Yankees, 4 juegos con 10 restantes. Y en realidad son 5 porque el rompeempate le pertenece a Toronto. Como les dije, solo un desastre completo le costaría a Toronto la clasificación y el banderín de la Americana Este. Mientras tanto, Detroit, 4.5 de ventaja sobre Cleveland, o sea que ya también está en los playoffs. Pero aquí se pone interesante la Liga Americana Oeste, porque hubo un cambio en las últimas 24 horas. Houston, sin Jordan Álvarez, volvió a ganar y Seattle perdió, porque Randy Arozarena, el pinareño, se fue otra vez en blanco. Perdió por muchas cosas más, pero no ayuda. Cuando tu hombre proba, el primer bate se va en blanco de 4-0 y se poncha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que ahora Seattle está en el segundo lugar de la Americana Oeste detrás de Houston, medio juego detrás de Houston. Ese es el cambio que hubo, uno de los cambios que hubo. En el viejo circuito, los Dodgers ganaron ayer y también los Padres. En este momento los Padres están a 2 juegos detrás de los Dodgers en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Así que ahí cualquier cosa puede pasar. Nos vamos ahora al wild card. Si la postemporada comenzara hoy, Seattle jugaría contra Houston en la primera ronda de los playoffs. Boston jugaría contra los Yankees en la primera ronda de los playoffs. Exentos, Toronto y Detroit en la Liga Americana. En el viejo circuito, y esto también pudiera cambiar, les voy a decir por qué. En este momento, Milwaukee y Filadelfia exentos en la primera ronda. Los Mets jugarían contra los Dodgers en Los Ángeles en la ronda del Wild Card y los Padres jugarían contra los Cachorritos de Chicago. El problema que tienen los Mets es que los Diamondbacks de Arizona están a 1.5 detrás de ellos, Cincinnati a 2 y San Francisco a 2. O sea, no es que tengan un equipo pisándole los talones, tienen a 3. ¿Ok? Así que se está poniendo sumamente interesante esta última semana en el béisbol de las mayores. Quedan 10 partidos, algunos equipos 11, algunos 9, pero en promedio son 10. Y entonces, se va a poner muy interesante y la próxima semana voy a tratar de brindarles todos los partidos que tienen serias implicaciones de postemporada. Así que ese es el panorama del béisbol de las mayores. Le voy a pedir a Mr. Teudy que el mundo no solamente vive de béisbol. Y cuando regresemos, balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, recuerden que el jueves a las 3 de la tarde, para mucha gente en Cuba es sagrado porque el Barcelona juega contra el Newcastle United. En el sondeo que yo realicé en el año 2003-2004, el Real Madrid estaba por encima del Barcelona en fanáticos en Cuba, pero muy poquito. Luego estaba el Manchester United en aquel entonces y el Bayern de Múnich. Así que miles de personas van a estar pendientes porque el Barcelona viaja a Inglaterra para medirse al Newcastle United en la Liga Europea de Campeones. El Napoli juega contra el Manchester City a la misma hora, 3 p.m. El Galatasaray de Turquía contra el Frankfurt. Esos son los partidos más interesantes de la jornada. También tenemos al Mónaco con el Bruges jugando en este momento en la Champions League. No voy a decir el marcador porque esto es en vivo, puede cambiar en cualquier momento. Y mi gente que escucha el show a las 6 de la tarde, yo quiero que busquen el marcador final. Ya también la UEFA dio a conocer cuándo se va a efectuar la segunda jornada de la Champions League. El 30 de septiembre, el Real Madrid viaja a Kazajstán. No solamente Kazajstán, está pegadito a China. Es un vuelo de 8 horas para enfrentarse al Kairat Almaty. El Frankfurt contra el Atlético, Benfica contra el Chelsea en una batalla de ex monarcas continentales, el Liverpool contra el Galatasaray, Slavia Praga contra el Inter y el Ajax contra Olympique Marsella en otro choque entre ex monarcas europeos. El 1 de octubre, miércoles, también dieron a conocer que el Barcelona va a jugar en casa contra el actual campeón europeo Paris Saint-Germain. ¡Qué interesante que está eso! Vamos a ver si el Paris Saint-Germain puede golear al Barcelona, como ha goleado a medio mundo últimamente. El Manchester City juega contra el Mónaco, Olympiacos contra Arsenal, el Eindhoven de Holanda contra el Leverkusen de Alemania, el Borussia Dortmund recibe al club vasco Athletic Bilbao, el Sporting Lisboa contra el Napoli y el Villarreal de Castellón contra la Juventus de Turín. Así que además de Champions League, esta semana ya sabemos que el 30 de septiembre y 1 de octubre continúa la competencia más importante del mundo a nivel de clubes. ¿Qué les parece si ahora vamos a terminar con lo mejor del baloncesto de la NBA? Bueno, Mr. Juan Pendaz está haciendo un estudio de la mejor liga del baloncesto del mundo y nos pone al día. ¿Qué tenemos hoy, Mr. Juan?
Gracias, Pepe. Saludos para ti, para toda la afición de Cuba. Ha salido los 30 equipos para este inicio de la temporada. Vamos primero a hablar de los equipos de la Conferencia del Este. ¿Qué han hecho? ¿Cómo se perfilan para este 2025-2026? Y vamos a ir por orden alfabético. Atlanta Hawks, hay que destacar que hay motivo para gran optimismo de este equipo de los Atlanta Hawks. Hay que enfatizar que la última final de conferencia que este equipo estuvo fue en el 2021. Trae Young, el pasador más laureado de este equipo en los últimos años, ha dominado varias veces las temporadas con 10 o más asistencias. También enfatizar que Jalen Johnson, que estuvo lesionado la mayor cantidad de partidos el año pasado, va a estar al 100% con este equipo, los Atlanta Hawks. Han obtenido a uno de los jugadores que defiende muy bien. Aquí la única cosa es si se va a lesionar o no se va a lesionar, es la pregunta del millón. Kristaps Porzingis fue adquirido por este equipo de los Hawks de Atlanta, que en bloqueo y pick and roll va a ser importante para especialmente Trae Young. Zachary Richardson, okay, este jugador que va a estar en su segundo año. El primero fue bastante exitoso. Vamos a ver ahora cómo le va el segundo año. También destacando que este equipo de Atlanta han adquirido a Nick Alexander Walker de los Timberwolves de Minnesota, que es un jugador que defiende muy bien. No es muy anotador, pero ya Atlanta tiene suficientes anotadores. Y junto con Dyson, Daniel va a ser un dolor de cabeza para los diferentes equipos. Por otra parte, los Celtics de Boston este año, la plantilla y las perspectivas de este equipo están marcadas por la idea de a ver cómo se pasa el año. ¿Por qué? Porque definitivamente la pérdida de Jason Tatum, ojalá que pueda regresar porque hay rumores de eso, pero yo preferiría que estuviera todo el año recuperándose de la cirugía que le hicieron en los Aquiles para que el 2026-2027 esté en óptimas condiciones. Y una de las cosas que el equipo se fue y cortaron a Kristaps Porzingis, también a Jrue Holiday, donde lo cambiaron prácticamente casi por nada, se puede decir así, y se ahorraron más de 200 y tantos millones de dólares. Señores, estamos hablando de que el perfil de los Boston Celtics para este año se miraba cerca de los más de 500 millones de dólares. Pero con eso han hecho una rebaja bastante, bastante sustentable. También los Celtics, hay que destacar que no es que vayan en caída. Pueden dar, yo diría que una temporada, pueden estar en el play-in. Y si están en el play-in, yo diría que este equipo tiene suficiente arma para poder estar entre los 8 mejores equipos. Quedaron con Jaylen Brown, Derrick White, Peyton Pritchard, Sam Hauser, el recién llegado Anthony Simons y Chris Boucher, este jugador que puede jugar como alero y también como ala pívot, jugaba para los Toronto Raptors. Además, otros jugadores que llegaron, Luke Garza, que ya es un gran veterano, Josh Minot, que va a estar en su tercera temporada, tuvo dos con los Oklahoma City Thunder, pero no tuvo muchos minutos de partido. Amari Williams, Hugo González de España y RJ Lewis Jr. son los nuevos novatos que se integraron a este equipo de los Celtics de Boston. Vamos a ver cómo va. No tienen mal equipo, pero definitivamente creo que hay muchos mejores en la Conferencia del Este que los Celtics de Boston. Brooklyn Nets, por otro lado, sigue más de lo mismo. Hay que decir que siguen en esa reconstrucción que lo están haciendo. Fue el equipo que más jugadores de primera ronda obtuvieron en este año, entre ellos Danny Gulf, Drake Powell, Noah Traidor, Ben Saraf y Egor Demin. Estos jugadores que son nuevos y estuvieron todos, estos 5 jugadores de la primera ronda. Ahora, la adquisición de Marco Porter Jr., este jugador que ya tiene muchos años en la liga, viene de los Denver Nuggets. Yo creo que le puede dar, yo diría que un cambio rotundo a esto, porque aquí va a ser uno de los jugadores más importantes, junto con Cam Thomas, que logró no tener el contrato que él quería, pero sí logró solamente, imagínate, de 25 a 30 millones que quería, se quedó casi con cerca de 7 millones, que es el dinero que él podía obtener, y si ya lo dijo que lo iba a firmar, pero ya el próximo año, sí es agente libre y no tiene ningún problema de que los Brooklyn Nets le puedan poner un pare. Y ya con este vamos a finalizar porque estamos ya a punto de que la música nos las tire.
Así es, así es.
Charles Horner, señores, vamos a ver qué pasa con la Melo Ball, que este año se ve más recuperado que los otros anteriores, pero definitivamente tenemos a Colin Sesto y a Trey Mann que se integran a este equipo junto con el novato Cam Newport, que fue el novato, ya que los Charles Horner ganaron la Liga de Verano allá en Las Vegas. Así que hasta ahora, mañana vamos a estar con Chicago, Indiana, Miami Heat y otros equipos en la Conferencia del Este.
Hasta aquí el resumen de la NBA, damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Los veo a las 5:20 con el resumen de la Champions League y el resultado del Barcelona. Tengan todos muy buenas tardes.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción.
Let it be.
El tema lleva la firma de Lennon-McCartney y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número 1 de los Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido. También fue el número 1 en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias, pero lo que es seguro es que se trata de una de las canciones más populares y bonitas de los Beatles.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos a Actualidad Mundial este jueves. El repaso a las noticias más destacadas que usted debe saber. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves a la residencia de campo del primer ministro británico, Keir Starmer, a las afueras de Londres para celebrar una reunión bilateral con el primer ministro en el último día de visita de estado del mandatario republicano en el Reino Unido.
El presidente Donald Trump, en una conferencia de prensa con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en Londres, elogió el vínculo inquebrantable de Estados Unidos con Gran Bretaña, después de que firmaran un gran acuerdo tecnológico en el segundo día de su visita de Estado. Por su parte, Starmer dijo que hay mucho que celebrar en la relación especial entre los dos países y recordó que Estados Unidos es el mayor socio comercial del Reino Unido. Ambos líderes señalaron que discutieron en sus reuniones maneras de aumentar el apoyo de defensa a Ucrania y presionar al presidente ruso Vladimir Putin para que acepte un acuerdo de paz. Trump declaró que resolver la guerra en Ucrania ha sido más complejo de lo previsto y que el presidente ruso Vladimir Putin lo ha decepcionado. Él dice que pensó que sería el conflicto más fácil de resolver por su relación con el presidente Putin, pero que le ha decepcionado. Además, discutieron la cuestión de Israel y Palestina, donde coincidieron en la necesidad de un acuerdo de paz. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los países que reconocen un Estado palestino, incluyendo el Reino Unido, Trump dijo que tiene un desacuerdo con el primer ministro en ese punto. Trump además anunció que Estados Unidos intenta recuperar la base aérea de Bagram en Afganistán, que fue la base principal de las fuerzas estadounidenses en ese país tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 hasta su retirada en el 2021. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El presidente Trump y el primer ministro firmaron formalmente una alianza tecnológica para fortalecer la cooperación en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear. La visita de Trump ha dado lugar a compromisos principalmente de gigantes tecnológicos y grupos financieros estadounidenses de invertir un total de 205 mil millones de dólares durante varios años. El rey Carlos III ofreció anoche un banquete de Estado en honor al presidente estadounidense y destacó la especial relación que mantienen el Reino Unido y Estados Unidos en varios ámbitos.
Actualidad mundial.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos impulsa un proyecto de ley que reformaría el sistema de contrainteligencia en un intento por frenar lo que legisladores califican como una creciente vulnerabilidad frente a países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. El plan fue presentado por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Rick Crawford, quien afirmó que el actual aparato de contrainteligencia es disfuncional y actúa de forma demasiado reactiva frente a amenazas extranjeras. El proyecto menciona varios países hostiles y el énfasis está puesto en China y también señala a Cuba como un actor que ha aprovechado las fisuras del sistema para infiltrar espías y acceder a información sensible. La Habana ha sido identificada como una de las bases más activas de inteligencia en el hemisferio, en casos como el de Ana Belén Montes, exanalista del Pentágono, condenada por espiar para el régimen de Cuba.
Actualidad mundial.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que designará a Antifa como una organización terrorista.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que declarará como grupo terrorista nacional al movimiento antifascista, un extremo sugerido recientemente después de responsabilizar a la izquierda radical del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. En un mensaje en Truth Social ha señalado que recomendará encarecidamente que se investigue a fondo a quienes financie al movimiento antifascista de conformidad con las normas y prácticas legales más estrictas. El mandatario estadounidense afirmó hace días que adoptaría la medida si contaba con el apoyo de los miembros del gabinete y del Departamento de Justicia, un anuncio que realizó tras culpar del asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre a la retórica de la izquierda radical, pese a que es una idea que planteó en reiteradas ocasiones durante su primer mandato. Además, Donald Trump ha celebrado que la cadena de televisión estadounidense ABC haya anunciado la retirada indefinida de Jimmy Kimmel Live, uno de los late night más afamados del país, tras los comentarios del presentador en el programa del lunes, cuando acusó al movimiento MAGA de estar tratando de obtener rédito político al asesinato del activista conservador.
El sospechoso del asesinato del activista político conservador Charlie Kirk fue acusado formalmente.
Se anunciaron cargos contra Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de disparar y matar a Charlie Kirk la semana pasada, mientras el activista conservador hablaba en la Universidad del Valle de Utah. Robinson ha hecho su primera comparecencia desde el arresto en una audiencia judicial virtual. El acusado solo habló una vez cuando se le pidió que dijera su nombre. El juez Tony Graff ha decidido que el sospechoso permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza y le ha asignado un abogado tras la revisión de su situación financiera. La oficina del fiscal de distrito del condado de Utah acusó a Robinson el martes de 7 cargos criminales, incluyendo asesinato agravado, obstrucción de la justicia por desechar evidencia y manipulación de testigos por pedirle a su compañero de habitación que borrara textos incriminatorios. La fiscalía presentó documentos judiciales con nuevos detalles en el caso, incluyendo mensajes de texto en los que supuestamente Robinson confesó en privado haber disparado contra Kirk. Según las transcripciones de mensajes atribuidos al sospechoso, Robinson le dijo a su compañero que estaba harto de su odio, refiriéndose a Kirk. En la audiencia, el fiscal Chad Grunander anunció que solicitará la pena de muerte para Robinson. Él dice que para información del tribunal, presentaron recientemente una notificación de intención de solicitar la pena de muerte, que fue presentada por el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, por lo que debería constar en el expediente del tribunal. La próxima audiencia, que también será virtual, está fijada para el 29 de septiembre. El juez Graff también otorgó una orden de protección contra la viuda de Kirk, Erica. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Actualidad mundial.
El ejército de Israel abrió una ruta temporal para evacuar la ciudad de Gaza en medio de la actividad militar para tomarse el enclave palestino.
El ejército de Israel ha anunciado este miércoles la apertura de una ruta temporal que estará disponible durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios ante la nueva fase de la ofensiva militar a gran escala sobre el enclave palestino para tomar su principal urbe. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que para facilitar el movimiento hacia el sur se está abriendo una ruta de transferencia temporal a través de la calle Saladino. Según ha publicado en su cuenta de X el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichadri. El mensaje, acompañado de un mapa, orienta a la población hacia el sur del enclave e insta a los residentes a circular únicamente por las calles marcadas en amarillo en el mapa como ruta sur. Obedezcan las instrucciones de las fuerzas de seguridad y las señales de tráfico, han añadido. Los viajes por esta ruta estarán disponibles desde este miércoles a las 12 de la mañana, hora local, hasta la misma hora del viernes. Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa israelí haya anunciado este martes el inicio de una nueva fase de la ofensiva contra el enclave palestino para tomar el control de la ciudad de Gaza, porque hoy es el principal símbolo del gobierno de Hamas, según dijo el propio ministro de Defensa.
Bruselas ha pedido imponer aranceles y suspender fondos a Israel como represalia a la crisis humanitaria que se vive en Gaza.
La Comisión Europea ha presentado su propuesta para suspender algunas disposiciones del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, que en la práctica supondrá la reintroducción de aranceles y la suspensión de fondos, pero no romperán las relaciones comerciales, aunque su aprobación está sujeta al apoyo de una mayoría cualificada de los 27. Este es el principal pilar del paquete de medidas que ha planteado el Ejecutivo Comunitario en represalia por la crisis humanitaria en Gaza, una situación que la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tachó de inaceptable. En concreto, Bruselas plantea suspender todas las disposiciones preferenciales para el comercio de bienes, de servicios, la competencia y la contratación pública. Supone suspender todas las ventajas de libre comercio y preferente, pero no afecta a la circulación de capitales, ya que el comercio seguirá fluyendo. Esto significa, según los cálculos de la Comisión, que el impacto económico efectivo de la suspensión parcial afectará al 37% de las exportaciones israelíes a la Unión Europea, lo que se traduce en 5.800 millones de euros.
El Papa León XIV, al término de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, ha pedido nuevamente por la paz en la Franja de Gaza.
Expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino en Gaza,
que continúa
viviendo en el miedo
y a
sobrevivir en condiciones inaceptables, obligados por la fuerza a desplazarse de sus propias tierras delante del Señor Todopoderoso, que ha mandado no matar, y al lado de toda la historia humana, toda persona tiene una dignidad inviolable que se tiene que respetar y cuidar. Renuevo mi llamamiento al alto el fuego y a la liberación de los rehenes, a la solución de los diplomática de los negociados, al respeto integral del derecho humanitario internacional. Invito a todos a unirse a mi oración para que surja lo más antes posible un alba de paz y de justicia.
Actualidad mundial.
La Reserva Federal de los Estados Unidos redujo su tasa de interés de referencia por primera vez en 9 meses.
El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido este miércoles bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el rango objetivo del 4% al 4,25%. Este recorte se sucede a las 5 veces consecutivas que el Instituto Emisor ha mantenido el precio del dinero congelado. Anteriormente, ya rebajó el precio del dinero en 3 ocasiones a partir de septiembre de 2024, justo hace un año. La decisión de la Reserva Federal no ha contado con la unanimidad de los miembros. Esta discrepancia es reseñable, dado que se enmarca en la guerra abierta entre el líder de la Reserva Federal, Jerome Powell, y Donald Trump, que insiste en bajar a toda costa el precio del dinero.
La Fed, como se le conoce, tiene 2 objetivos al establecer la tasa. 1, gestionar los precios de bienes y servicios. Y 2, fomentar el pleno empleo.
Actualidad mundial.
Representante del secretario general de Naciones Unidas para Afganistán ha advertido que ese país vive una tormenta perfecta de crisis.
La representante especial del secretario general para Afganistán, Rosa Otumbayeva, advirtió al Consejo de Seguridad que el país se enfrenta a una tormenta perfecta de crisis. Otumbayeva recordó que desde la toma de poder por las autoridades de facto en 2021, la comunidad internacional ha canalizado cerca de 13.000 millones de dólares en ayuda humanitaria, lo que permitió evitar la hambruna y salvar miles de vidas. Pero ahora el espacio de cooperación se ha ido reduciendo con medidas como la prohibición de la educación secundaria y superior para las mujeres y las restricciones a su trabajo en ONGs y organismos de la ONU. Hanifa Jirowa, presidenta de una asociación de mujeres afganas, relató el caso de una estudiante de Kandahar que debería haber terminado su máster y ser profesora, pero lleva 4 años de incertidumbre sin poder planear su futuro.
Her words capture the silent suffering of a generation whose dreams and lives have been deliberately suffocated.
Sus palabras capturaron el sufrimiento silencioso de su generación, cuyos sueños y vidas han sido deliberadamente sofocados. No se trata solo de una negación de la educación, es una política deliberada de confinamiento forzoso, exclusión y sometimiento. La privación sistemática de los derechos básicos de las mujeres y las niñas equivale a un crimen contra la humanidad de persecución por motivos de género y lo que el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Afganistán ha denominado un apartheid de género.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial es tiempo para revisar noticias de Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que la política de drogas de Estados Unidos fracasó. El mensaje de Petro se dio en medio de una alocución cuando rechazó la desertificación a Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas.
Pues lo invito a corregir su política y hacer una guerra contra los narcotraficantes. Invito a Europa a lo mismo. Y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace. Y no se tiene que medir en muertos, se tiene que medir es en prosperidad de familias campesinas de Colombia, de Perú, de Bolivia y otros países, y se tiene que medir en términos de crecimiento del amor en la sociedad de los Estados Unidos y de Europa. Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700,000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario. Y yo estoy solucionando eso y ustedes se están beneficiando. Cada vez entrará menos cocaína. Espero y les ayudo a que cada vez les entre o produzcan menos fentanilo.
Según el Departamento de Estado, en Colombia el cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína ha alcanzado récords históricos con la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Durante la presidencia de Petro, el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles de récord, mientras que el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación, que habían sido considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre los países contra los narcoterroristas, dice el documento oficial sobre la desertificación. La senadora colombiana Paola Holguín, en diálogo con el canal NTN 24, manifestó la preocupación por la afinidad ideológica convertida en complicidad criminal entre el presidente colombiano Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
Nosotros tenemos un problema con el presidente Gustavo Petro. Bueno, tenemos varios problemas. El primero es de origen. Gustavo Petro perteneció a una organización terrorista, el M-19. Dos, su propia elección. En la elección de Gustavo Petro, al parecer, intervinieron estructuras delincuenciales. La gente de la FARC, Iván Mordisco, dijo, ahora sí le parecemos traquetos, cuando lo ayudamos a elegir, no. La gente del ELN también ha dicho que contribuyó a la elección de Gustavo Petro. La gente del Clan del Golfo hizo un paro armado antes de elecciones para ayudar en la elección. El hermano de Gustavo Petro fue y negoció, según él lo afirma, 1,000,000 de votos en las cárceles. Entonces también hay un problema de legitimidad y legalidad de este gobierno frente a las estructuras criminales porque lo ayudaron a llegar al poder. Pero viene un tema central. Y es esa connivencia de Petro, primero con Chávez y después con Maduro. Esa relación donde han convertido la afinidad ideológica en complicidad criminal. Porque Petro no solo se hace el de la vista gorda con el tema del cártel de los soles, también se ha hecho el de la vista gorda cuando Maduro permitió que los bandidos del ELN pasaran de Arauca, norte de Santander, a masacrar colombianos. También se hace el de la vista gorda cuando Maduro se roba la elección y consolida la dictadura y se la pasa pidiendo unas actas que el único que no vio fue Petro, porque 24 horas después de la elección eran públicas. Entonces, ojo con Petro porque está jugando con fuego.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Las Fuerzas Armadas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela comenzaron un despliegue militar en la isla La Orchila, ubicada en el norte del país, como reacción a la presencia de 8 buques de guerra de Estados Unidos en el Mar Caribe, anunció el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino López, ante la televisión estatal.
Y ese ejercicio, por supuesto, va a estar conducido, aquí lo vemos mejor en este mapa, que es precisamente La Orchila, un territorio que ha servido siempre para ejercicios aeronavales, de aviación militar, de todo tipo. Y en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio bastante completo que implica una fuerza de tarea, la Fuerza de Tarea Caribe, e implica también los grupos de tarea conjunto.
El Comando Sur de los Estados Unidos, por su parte, publicó un video de los ejercicios militares que realizaron durante las primeras semanas de septiembre en Puerto Rico, coincidiendo con este anuncio del ministro de la Defensa sobre el despliegue en la Orchila. A través de su cuenta en X, el Comando Sur compartió un resumen de los entrenamientos de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de los Estados Unidos, centrados en un desembarco anfibio.
Actualidad mundial.
El presidente de Argentina, Javier Milei, estuvo en el Congreso de Paraguay. Elogió allí al presidente Santiago Peña en el marco de una visita de Estado. Milei destacó las políticas económicas de Peña y la posibilidad de avanzar hacia la apertura comercial en el Mercosur. El presidente argentino destacó también ante el Congreso paraguayo las coincidencias entre ambos países en su defensa de Israel y el reconocimiento a Edmundo González como el presidente electo en Venezuela.
Por otra parte, nos une la defensa de la libertad y los valores democráticos, como lo demuestra nuestra posición compartida respecto al régimen venezolano y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo. Y es en este contexto de estrecha afinidad que nuestras relaciones bilaterales se encuentran en pleno desarrollo.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial es tiempo para revisar lo que sucede en Cuba. Estados Unidos denunció la delicada situación de salud que enfrenta en la cárcel el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, a quien las autoridades del penal le niegan una atención médica adecuada. En una publicación, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo: Otero Alcántara fue detenido por el régimen por expresar su opinión y condenado tras un juicio fraudulento. La dictadura cubana le niega atención médica mientras su estado de salud sigue deteriorándose en prisión. Estamos decididos a poner fin a la opresión del tiránico régimen de Cuba contra el pueblo y los presos políticos. Otero Alcántara contrajo el virus de chikungunya en la cárcel de Guanajay en Artemisa. En una llamada telefónica la semana pasada explicó que en la prisión hay un brote de la enfermedad. A propósito, las autoridades sanitarias del régimen cubano aseguran que hay un repunte de los casos de dengue en la isla. El director nacional de epidemiología, Francisco Durán, dijo que Guantánamo, Santiago de Cuba y Santi Espíritus están entre las provincias con índices más altos. El periodista independiente Adriano Castañeda dijo a Radio Martí que no hay trabajo de prevención para evitar los contagios y no se realizan las pesquisas.
El dengue viene a sumarse a las penurias que tiene que enfrentar los cubanos. Cuando vemos directivos de salud pública pronunciando por los medios de comunicación lo que está aconteciendo con el dengue en la provincia de Santi Espíritu, porque es mayor y es alarmante la problemática. Según directivos de salud pública, el comportamiento es similar a los años anteriores. Dengue hay en todos los municipios de la provincia de Santi Espíritu. Ellos dicen que es endémico y es normal, pero no dicen que el culpable son los que gobiernan la provincia, ¿no? Y no destinan los recursos al saneamiento, a la higiene de la ciudad. Desprotegen totalmente las calles, encuentras aglomeraciones de basura por la falta de combustible, cero tratamiento a los salideros, huecos en las calles o baches, fosas vertiendo. Se ven por doquier roedores, cucarachas, ejenes, no fumigan, no hay una fumigación que pueda contrarrestar todo esto. Hay una desprotección total, mucho dengue y también hepatitis y otras enfermedades. Vemos en Santi Espíritu que la gente va al médico ya cuando hay un caso de gravedad. A todo esto de la proliferación del dengue por la provincia de Santi Espíritu, hay que añadir que tampoco están haciendo las pesquisas como lo hicieron en otros años. Aunque eran estudiantes de medicina, se realizaba, le preguntaban a la población que si sentían fiebre o tenían algún malestar. Ni eso lo están haciendo.
Más de 30 organizaciones independientes cubanas han enviado una carta oficial al Servicio Europeo de Acción Exterior para exigir a la Unión Europea que revise su política hacia Cuba por la falta de avances en democracia y derechos humanos en la isla. Carolina Barrero, impulsadora de esta iniciativa y activista de Ciudadanía y Libertad, lo explicó así a través de Radio Martí.
La carta que firmamos ayer viene de un proceso de inconformidad por parte de la sociedad civil cubana con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que es el marco que establece las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Este acuerdo, que está vigente desde 2016 y no ha traído ninguna mejora en relación a los derechos humanos y a la democracia en la isla, más bien ha dado legitimidad diplomática al régimen cubano y ha complacido sus intereses también a partir de que la cooperación está toda enfocada en organizaciones del Estado o que son afines al régimen cubano. Estos reclamos, que hemos resumido en cuatro, son reclamos que individualmente muchas organizaciones y muchos colegas a lo largo de estos últimos años hemos planteado ante el Servicio Europeo de Acción Exterior. Sin embargo, no han sido atendidos, ¿no? Hemos recibido siempre una indiferencia. Esta última carta se enmarca en un intercambio de correspondencia oficial que iniciamos en mayo, previo al Comité Conjunto entre la Unión Europea y Cuba, que fue respondida oficialmente, en la que, entre otras cosas, el lenguaje que se usa para nombrar a los presos políticos es el de detenidos, con lo cual visibiliza la naturaleza política de las condenas. La carta está firmada por más de 30 organizaciones cubanas, 10 de ellas que se encuentran operando en la isla bajo condiciones de persecución y hostigamiento. El proceso de firma sigue abierto.
Y en actualidad mundial les contamos que la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado este 18 de septiembre como el Día Internacional de la Igualdad Salarial, con la finalidad de resaltar la importancia de equiparar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. En la actualidad persiste la desigualdad de género en materia salarial, debido a circunstancias históricas y estructurales de las sociedades. La remuneración salarial percibida por las mujeres es inferior a la de los hombres, determinando a nivel mundial una brecha salarial de género estipulada en un aproximadamente 23%. También hoy se celebra el Día Mundial de la Quiropraxia, con la intención de divulgar información a la población acerca de esta importante disciplina sanitaria. Se celebra en honor a un hito histórico. El 18 de septiembre de 1895, Daniel David Palmer realizó el primer ajuste vertebral, un procedimiento que hoy conocemos como quiropraxia.
Actualidad Mundial.
Y en actualidad mundial saludamos a los cumpleañeros de la fecha. El exfutbolista brasileño, hoy dirigente del fútbol de su país, dueño del Real Valladolid, Ronaldo, arriba a los 49 años de edad. El exciclista estadounidense Lance Armstrong llega a los 54. Y despedimos actualidad mundial con música de Taylor Swift. Hace 11 años, un día como hoy, la cantautora estadounidense Taylor Swift se ubicaba en el número uno de la lista de sencillos de Estados Unidos con Shake It Off. El tema se convertía en el segundo sencillo número uno de Taylor Swift en los Estados Unidos y la 22ª canción en debutar en el número uno en la historia de la lista. Producción Jaime Almiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de allá.